Un centenar de familias chaqueñas tomaron tierras en reclamo de lotes para la construcción de viviendas.
Unas 150 familias, donde hay aproximadamente 80 niños, dicen que no pueden adquirir una vivienda. Los lotes cuestan entre 30 y 50 mil pesos y es imposible adquirir uno. Se trata de 20 hectáreas que según la información fueron expropiadas por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y luego comprados por la provincia. Cabe destacar que las numerosas familias presentes en el lugar comenzaron de inmediato a dividir los sectores en busca de sus parcelas para comenzar a construir sus precarias viviendas. Paralelamente a ello, el gobierno dice que no va a tolerar más tomas de terrenos y con el envío de refuerzos para la seguridad provincial, el gobierno garantizará en la ciudad de Fontana el fin de la toma de estas tierras públicas y privadas. Así lo anunció el ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini, luego de mantener una serie de reuniones junto al intendente para organizar un plan de reubicación de las familias y el relevamiento de sus necesidades. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Deportes.
Noche de Copa Sudamericana.
El Arsenal se quedó sin pólvora.
Nos informa Fabián Codevila.
El sueño de Arsenal se terminó en Chile. Cayó 3-0 como visitante. En el global fue 5-1. Goles de Eduardo Vargas en el primer tiempo, al igual que Francisco Castro. Cerró la cuenta Gustavo Canales a los 10 minutos del segundo tiempo. Igualmente, y como premio extra por su llegada a cuartos de final, Arsenal va a disputar la Copa Libertadores del próximo año. En tanto que Vélez, que esperaba rival, deberá ir a la altura de Quito a jugar por las semifinales de esta Copa, ya que la Liga eliminó a Libertad de Paraguay en definición por penales.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimos, humedad 74%, cielo algo nublado.
En Río Gallegos la temperatura es de 16 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Hablaremos de Paracelso, el médico suizo del siglo XVI. Vamos a ver quién era este tipo. Estaba medio loco, pero a la vez fue precursor de muchos adelantos en la medicina. Paracelso, o si ustedes prefieren, Philippus Aureorus Theophrastus Paracelsus Bombastus, nació en 1493 en un pueblo de Suiza. Su padre se llamaba Aureorus, que era un buen nombre para un padre. Era médico y también perito en metalurgia. Esto de ser médico y metalúrgico es raro, pero en aquellos años sucedía. El caso es que en 1502 toda la familia se mudó al Tirol porque el padre había conseguido un trabajo como ingeniero en minas. Resisto la tentación de hacer un chiste fácil sobre él. Dicen que Paracelso aprendió de su padre. Algunos dicen que el padre lo mandó a estudiar a Basilea, pero no es seguro. Digo, no es seguro este dato, no digo que no sea seguro estudiar en Basilea. Yo conozco la ciudad de Basilea, es una de las ciudades más aburridas que he visitado, aunque comprendo en este ultimísimo momento que esa era una condición que yo le aportaba a Basilea.
Ya iba con ese...
No. Bien puede ser Basilea la ciudad más divertida del mundo sin que yo pueda enterarme de modo alguno.
Claro.
A media cuadra de donde yo paraba, estaba solo, sin amigos, ansioso por irme, podía funcionar la orgía más extraordinaria del mundo y sin embargo no sabía nada, ¿no? Es un error tomar notas de viaje mirando para adentro. Y decir, Basilea es aburrida. No, vos sos aburrido. Paracelso nunca supo una palabra en latín, que era el lenguaje, la lengua de los círculos académicos en aquellos años, y tiempo más tarde en sus escritos dijo: crecí en los jardines, en los que se poda árboles, y no fui gloria en la alta escuela. Muy bien. Aquí parece más una confesión que una jactancia de escolaridad. Pero en otro pasaje dice que no ha leído un libro hasta los 20 años, y allí sí se nota la jactancia. En el año 1515, Paracelso se fue de viaje durante casi una década. Cuando regresó, todos lo consideraron un médico famoso porque... no sé, porque irse de viaje y ser un médico famoso, después de todo, es más o menos lo mismo. En aquellos tiempos las universidades no enseñaban anatomía, porque no se podían examinar cadáveres. Recién en 1569, la primera universidad alemana consiguió el primer esqueleto. Digo, el primer esqueleto en una universidad, no es que la gente antes no tuviera esqueleto. Tampoco quiero decir que consiguieron el esqueleto de Adán. Si digo que una universidad consiguió el primer esqueleto, necesito algunas aclaraciones para saber de qué estamos hablando.
Está bien.
Sin embargo, Paracelso era experto en la descripción y en el estudio del cuerpo humano. Indudablemente, además de las enseñanzas de su padre, Paracelso, en ese viaje que duró 10 años, se había empapado de estudios y doctrinas ocultas para la época. A los 34 años fue nombrado profesor de medicina en la ciudad de Basilea, una de las más aburridas que existen. Allí no le fue muy bien. Quemó públicamente las obras de Galeno y dijo que en los cordones de sus zapatos había más sabiduría que en aquellos libros. Galeno, el médico de la antigüedad clásica, o sea, anteriores 1000 años a Paracelso. Bueno, por esa quema lo echaron, no solo de la universidad, sino también de Basilea. Los médicos de Basilea lo odiaban y fueron ellos quienes organizaron una campaña para echarlo. Paracelso no reconocía otra autoridad por encima de él que la naturaleza, a lo sumo la de Hipócrates, la autoridad de Hipócrates. Además, utilizaba remedios extraños. Trataba la sífilis, que era una enfermedad relativamente nueva, ¿no?, con mercurio, cosa que por otra parte se siguió haciendo durante muchos años. Prescribía preparados de mercurio y antimonio para tratamiento interno, y este método era tenido por evidente envenenamiento. Lo último y más grave es que estos métodos por ahí le daban resultado de vez en cuando, ¿no? Entonces esto generaba envidia entre los médicos de Basilea, que ya me están cayendo mal, ¿no? Con razón me aburría tanto yo allí. Expulsado de Basilea, vagó, es un laboratorio, por Europa Central, siempre sin dinero, solo y con aspecto de pordiosero, aspecto que suelen tener las personas que no tienen dinero, ¿no? El método de Paracelso, de buscar en el mundo mineral sustancias curativas, hizo escuela desde entonces y encontró una amplia difusión. Sin embargo, en realidad esa difusión fue después de la muerte de Paracelso. Durante su vida no la pasó nada bien. Sus enemigos lo acusaban de sucio y vagabundo, y por si fuera poco, de hereje. Lo consideraban un repugnante mago y alquimista. La palabra repugnante es sospechosa aquí, ¿no? En una acusación, en un juicio que pretende ser mesurado, es siempre sospechosa. ¿Qué opina de Paracelso? Bueno, este repugnante médico, parece que Paracelso era un poquito alquimista. Probaba el efecto de todas las materias suministradas por la naturaleza, no para transformar los metales en oro o plata, no para crear un remedio contra todas las enfermedades, es decir, la panacea, ¿no? La panacea era el medicamento que curaba todas las enfermedades. Poco importa el oro, dijo él mismo. Para mí lo importante es fabricar arcanos, los específicos, y emplearlos contra las enfermedades. Parece que Paracelso había aprendido el arte de la alquimia durante ese viaje, en donde que no hizo más que aprender. Había llegado hasta Constantinopla, y allí había conocido a Salomón Trismosin, un mago alemán que andaba por Constantinopla. Durante varios años, Paracelso trabajó con este muchacho, que decía haber encontrado la piedra filosofal, y, según también decía, había rejuvenecido, gracias a ella. ¿Qué tal? Paracelso habla de Trismosin y dice: su piel arrugada y amarillenta se había vuelto tersa y blanca. Sus mejillas son rosadas. El cabello gris, son rosadas, no. Sus mejillas se volvieron sonrosadas. Claro. Evidentemente quiere decir el copista. El cabello gris recobró su color. La encorvada espina dorsal logró enderezarse. Y en el aspecto decisivo, que Paracelso no dice qué es, se volvió de nuevo un hombre muy poderoso. Trismosin decía tener 150 años... y aseguraba tener el poder de vivir cuanto quisiera. Decía que solo iba a respetar el día del juicio final. Incluso se iba a morir nada más que por un carácter religioso. Bueno, junto a Trismosin, Paracelso hizo toda clase de estudios. Dijo que presentaron casos del prodigio de la panacea. Lograron que mujeres de 70 años volvieran a dar a luz. Previa intervención de un señor, probablemente el mismo Trismosin. Y el propio Paracelso tomó fuertes dosis de aquel específico, ¿eh? Y Trismosin le indicó que los efectos llegarían cuando Paracelso notara que la vejez, pasados los años, no se presentaba. Claro, Paracelso se lo habrá tomado y habrá dicho, como yo, yo me tomo una pastilla para dolor de cabeza y si no se me pasa, digo, no pasa nada, estoy igual que antes. Pero entonces el otro le habrá dicho, no, esto lo vas a notar cuando tengas muchos años y veas que no envejeces. Ah, habrá dicho Paracelso. Bueno, estudiaron también los cuerpos que en Basilea tenían prohibidos. Después regresó Paracelso a Basilea y ahí lo echaron de la universidad, como hemos contado. Solo y mendigando se aisló en una pieza. Mendigar aislado en una pieza es totalmente improcedente. ¿Quién te va a dar nada? Se encierra en una pieza y empieza a mendigar. Una limonita. Y dice que descubrió el elixir que a base de mercurio renovaba uñas y cabello. Bueno, la renovación de uñas es algo en lo que uno no tiene mayor interés. Además, la emisión de uñas sigue verificándose incluso después de morir en un segundo, ¿no? Pero el pelo sí, porque el pelado es feo.
No aclaran dónde el pelo, ¿no? Es un dato importante.
En la cabeza. Bueno, también parece que descubrió o anticipó el descubrimiento de la circulación de la sangre, que después nuestros amigos Harvey y Servet descubrirían, no sin algún prejuicio para este último, que según creo fue incendiado en la hoguera por haber descubierto la, la circulación de la sangre. Antes la, la sangre no circulaba, ¿no?
Estaba embolsada.
Bueno. Paracelso comparaba los misterios del cuerpo con los misterios del universo por lo inaccesible, decía él. Bueno, no parece muy interesante esto, porque fíjese, comparar los misterios del cuerpo con los misterios del universo solo por su carácter inaccesible es mala poesía y acaso peor ciencia. Es cierto que puede entenderse que no hay nada en el todo que no esté también en la parte. Ese es un criterio mágico, no científico, pero puede haber algo interesante en esa idea. Pero esto de reputar el carácter inaccesible del, del universo, o sus verdades últimas, porque sí, no sé. Fíjese, es como si yo dijera que un elefante es igual a un trébol porque ninguno de los dos está en mi mano derecha. Acá dice, abrió las puertas de la farmacopea moderna, qué forma de hablar, ¿no? Deben querer decir que fue el primero en investigar, no dicen que fue el primero en hacer investigaciones.
El primero que abrió una farmacia.
Claro, no sé, a mí me funciona así la cabeza, mire, yo oigo hablar de que alguien abre una puerta y se me hace en la cabeza una puerta verde, doble hoja, que se abre y cuando descubro que es una alegoría no muy buena, ya la tengo que cerrar, borrarla de mi mente. Todo esto mientras el tipo sigue hablando y explicando cosas que ya empiezo a no entender. Me pasaba en el colegio. Decía, fulano tal abrió las puertas del oriente. Yo, ¿cómo abrió las puertas? ¿Sí? Cuando cerraba la puerta ya estaba Marco Polo volviendo de la China. Paracelso suponía la presencia de espíritus en la espada que tenían algo que ver con las heridas. Está bueno, ¿eh? Estaba equivocado, pero después de todo era una intuición de las agresiones microbianas. Hay algo en la espada que tiene que ver con la herida, ¿eh? Bueno. También inventó los polvos de simpatía. Lo inventó. Ah, no. Eran polvos que, en vez de aplicarse a las heridas, se aplicaban a las armas que la habían causado. Eso se llama hipalaje también, ¿no? Es como clavarse un clavo y llevar el clavo a la clínica para aplicarle la antitetánica. Pero, curiosamente, las heridas empezaban a curar. Esa es la mala suerte que tenía Paracelso. Cada vez que se equivocaba, los enfermos se le curaban. Con lo cual, la ciencia no adelantaba nada. Bueno. Son divertidas estas teorías. Algún día, con más tiempo, hablaremos de esto, ¿no? Pero, en realidad, lo que les hacía bien a los tipos no era que se pusieran ese polvo a la espada, sino que no se los pusieran a ellos. Ese era el asunto. ¿Entiendes? Vamos a hablarlo ahora. Se creía, había unos polvos que se aplicaban a las heridas, que siempre estaban hechos con unas porquerías. Pues, alas de murciélago, qué sé yo, aguijones de avispa. Y les pasaban unos emplastos en las heridas. Claro, se infectaban los tipos, se morían. Y a este se le ocurrió ponérselo a la espada. Y los tipos empezaron a mejorar, todos dijeron, bueno, es verdad, en la espada hay unos demonios, unos espíritus que son aplacados con ese col. ¡No! Lo que era es que no le ponían aquella porquería. Y era mucho mejor que no se lo pusieran. Es increíble el fenómeno este de pensar, ¿eh?
Y sí.
Digo yo, se lo digo desde afuera, pero...
Sí, no,
pero
no
está mal ponerse a pensar cada
no,
vez.
No, si se pudiera. Oh.
A veces se obtienen resultados impresionantes.
Sí. Dicen que sí.
Bueno. Bueno, pero ¿esto qué pasa? Estos mejunjes lo venían poniendo hacía centenares de años. Y entonces... No había forma de discutir esto. En el año 1541, Paracelso estaba en Salzburgo, donde nació Mozart. Él estaba mucho antes de haber nacido Mozart. Sí, ya voy, Mozart. Y estaba dictando algunas cosas a unos discípulos que tenía. Se armó una disputa con unos médicos ortodoxos que pasaban por allí, no ortodoxos en su religión, sino en su carácter conservador. Se armó una pelea y a Paracelso le encajaron un palo en la cabeza y murió instantáneamente. Mm. ¿Cómo murió Paracelso? Murió por un palo que le dieron en la cabeza en una disputa académica. No en la cancha de Atlanta, sí, ni abriendo ninguna puerta.
Ni de Racing.
No es ninguna metáfora. Recibió un duro golpe. No. En el sentido más literal, recibió un duro golpe que no fue un rechazo a sus teorías. No sé si me entiende.
Sí, no.
Un tipo como con un palo le rompió el marote y lo liquidó.
No son las puertas verdes de las que se habló y todo eso.
Tenía 48 años. No el tipo que lo liquidó, del cual no se sabe gran cosa.
Paracelso, tiene
sino el propio Paracelso, ahí está.
El muerto que habla.
Según sus escritos de esos días, el elixir este de Trimosin, que le habían dado en Constantinopla, daba pocas señales de efectividad. Había llegado a un punto donde el pelo se le había puesto blanco, se le habían caído algunos dientes. En aquel tiempo, un tipo de 48 años era un jovato, y ahora también. Menos yo, todos. Y se había tomado el elixir, mejor dicho, ya se lo había tomado antes. ¿Te acuerdas que el otro le dijo, vas a ver, cuando pase muchos años no te va a venir la vejez? Y le venía.
Sí.
Y ahí volvió a decir, pero Trismosin ya no estaba. Vaya a saber en qué calle de Constantinopla andaba Trismosin. Más de uno se habría muerto, ¿no?, de creerle. Nombre de remedio que tenía Trismosin.
Sí, Trismosin fuerte.
Aquel que... Trismosin se decía inmortal. A un tipo que se dice inmortal nunca hay tiempo de enrostrarle su error. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia. Al tipo le gustó lo de la puerta. Se quedó con la puerta y no entendió nada de lo que seguía. Le pasó igual que a mí. Y nos dio el tango que se llama A Puerta Cerrada, de Homero Manzi. También suele llamarse ¿Por qué?, que no sería un mal título para esta charla indagatoria, y lo pasaremos sea que se llame ¿Por qué? O sea que se llame A Puerta Cerrada. De todos modos, es de Homero Manzi, lo canta Libertad Lamarque. Adelante.
Llama a mi puerta con un murmullo de voces olvidadas, y el alma sabe que están muertas y que son sombras que vuelven de la nada, que solo son recuerdos amargos del ayer, que solo son fantasmas que se obstinan en volver. Fantasmas y recuerdos que se burlan de mi mal, llamando con las voces que nunca volveré a escuchar. Porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña. ¿Por qué no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta? ¿Por qué me muerden las penas? ¿Por qué me condenan a la recordación? ¿Por qué en el dolor de mi suerte el consuelo de la muerte no me... su compasión. Labios llaman torpemente porque ya saben que nadie los espera. Mi paso rueda tristemente entre un cortejo de sombras compañeras y siento que se asoman detrás de la ilusión caretas que se burlan del pobre corazón, fantasmas del recuerdo que me empujan a llorar gritando con las voces que nunca volveré a que la amargura me busca y se ensaña, porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta, porque me muerden las penas, porque me condenan a la recordación, porque quiten el castigo de gritar. ¿Por qué? ¿Por qué?
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. ¿Por qué?
Vayas a donde vayas y a la hora que sea, llévanos Nacional, la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780.
El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 33 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
¿Escuchaste a Piña?
Historia.
Domingo, mediodía, de 13 a 14.
Por la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Liberty?
Entrevista.
Domingo, mañana, de 10 a 11.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Al siguiente segmento.
Bueno, ¿dónde puedo ir de vacaciones? Nuestra
claro,
habitual sección.
Está muy bien.
Ya se viene el verano.
Claro.
y naturalmente tenemos que planear nuestras vacaciones, resolver inmediatamente. Y basta de Mar del Plata, Córdoba, lugares así de siempre.
Ah, busca lo distinto.
Tenemos que buscar algo distinto.
Me parece muy bien.
Algo distinto. Por ejemplo, ¿qué lugar? A mí me gustan, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me gustan muchísimo las cataratas.
Bueno, no es muy distinto, es un destino.
Pero no
clásico.
Las cataratas del Iguazú, ya las conozco.
Ah.
Conozco todas las cataratas, menos las cataratas del Niágara.
Niágara.
Ah.
Pero,
no, esas sí las conozco.
Bueno. Ya conocí todas. ¿A usted qué le gusta el trekking?
¿El qué?
El trekking, señor, porque acá tenemos una característica de turismo aventura.
Ah, sí, a mí yo soy un aventurero. Siempre le digo a mi señora cuando vemos la televisión,
sí,
qué aventurero que soy, le digo.
¿Y pero qué hizo?
Y me doy vuelta y me duermo.
¿Pero hizo travesías?
Señor.
Travesuras, dice. Cuando era chico, tenía 5 años, una vez...
No, señor, me refiero a travesías por la montaña, el contacto con la naturaleza.
No, pero justamente por eso estoy aquí. Quiero que mi espíritu aventurero se condiga con algún acto de mi vida, por lo menos.
Mire, señor, acá tenemos un plan, mire.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes. Primer día, trekking. Segundo día, rafting.
¿Racing?
Rafting.
Sí, a la cancha racing. Me dijeron que es muy aventurado ir ahí.
Tercer día, bungee jumping.
Sí.
Cuarto día, eating.
No, eating todos los días.
No, el cuarto día recién morfa.
Ah,
mire. Es así este plan... Pero yo le digo que con este sistema usted puede rápidamente encontrar aventura.
¿Y cataratas no tiene? Porque yo estoy muy interesado en todo lo que quiera...
En lo que cae
tenga
agua.
Tenga que ver con cataratas.
Tu abuela tiene cataratas.
Con cataratas, mire, sí. Si usted conoce ya las del Iguazú...
Conozco la del Iguazú.
Yo le propongo descubrir nuevas cataratas.
Ah, es que bueno.
Ir, no le podemos... ¿Cuánto vale? No le podemos asegurar...
Que la llegue a descubrir.
Sí, claro, pero usted tiene que ir atento, con espíritu aventurero, por ejemplo, al impenetrable.
Oh, ¿cómo? ¿Quién es?
No, ¿cómo el quién señor? Es, señor?
Me parece que lo conozco.
se mete en la selva...
Sí.
Y usted tiene que seguir pistas. El buen aventurero sabe distinguir. Donde hay un poco de humedad, sigue el rastro hasta buscarla, hasta encontrar la catarata.
Ajá.
La catarata...
Que cuando hay humedad es que hay una catarata cerca.
No, sí. Que puede haber.
Debe ser
puede
cerca
haber.
De mi casa, porque tengo las paredes que son agua pura.
Puede llegar a haber. Si usted descubre
pero
una catarata...
Pero en el impenetrable es difícil que haya una catarata.
No.
Toda una llanura.
Sí. No, pero hay una cascadita, de vez en cuando, una...
Claro.
Usted remonta los ríos.
Sí, sí.
Y cuando...
Es lo único que remonto.
Y si usted llega a descubrir una catarata, le ponemos un nombre.
Ah, bueno.
¿Usted
Juan
cómo
Carlos.
Se llama?
Juan Carlos.
Y bien. Pero como destino...
Catarata Juan Carlos me gustaría mucho.
Imagínese, 7 maravillas del mundo, catarata Juan Carlos.
¿Y
no.
¿Qué, cómo quiere que me llame?
No, hay que poner...
No sé.
Señor, hay que
Juan
ponerle...
Juan Carlos Niágara.
Nombres autóctonos hay que ponerle a las cosas, ¿comprende?
Nahuel, por ejemplo, como mi hijo, que no es una catarata, pero se llama Nahuel.
Ah, bueno, sí, señor. Pero...
Nahuel Jonathan.
Claro, está bien.
¿Usted va a ir con el nene?
Sí, voy a ir con el nene porque él también tiene espíritu aventurero, o por lo menos yo lo estoy obligando a que lo tenga, le voy dando patadas en los talones.
Ah, bueno, entonces tiene que tener toda la indumentaria para dos, adulto y niño.
Y claro, no vamos a ir desnudos al impenetrable.
Sí, pero...
A ver si vamos por lana y salimos trasquilados.
Pero usted tiene que llevar machete.
Sí, 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 sí.
Tiene que llevar linterna, botas, mudas de ropa.
Ah, si las mudas hablaran. Mire, sí. me aburre usted con las cataratas. Debe ser muy aburrido. Porque a mí me dijeron, las cataratas están muy bien, pero a los 5 minutos ya decís, bueno, que cambien un poco, ¿no?
Bueno, sí, es así todo, señor.
Para ir a ver, me gustaría algo relacionado con el Polo Norte.
Ah, bueno, cambió drásticamente.
Con los hielos eternos, con el océano Ártico, con la tundra.
Bueno, perfecto. Tenemos viaje por Alaska y luego...
Mi sueño.
Y luego directamente al Polo Norte. Desde ahí usted llega e incluye alojamiento en iglús.
Sí.
Donde es servido por esquimales de primera calidad.
Ah, claro. Hay en el primera Polo Norte calidad. Hay instalaciones,
tiernos.
¿No? ¿Cómo? Hay un cartel que dice Polo Norte, hay una instalación, sí, alguna cosa.
Tampoco
es cuestión de llegar a un lugar, señor, inhóspito.
Usted lleva un imán.
No, es inhóspito.
Usted con, bueno, un imán lo va llevando solo.
Sí, brújula.
Le proveemos. No, un imán, no, brújula ya es otro gasto.
Claro.
Si quiere con brújula es otro precio.
Pero debe estar señalizado eso, imagínese.
Espere que lo peine un poco,
con
porque...
con tantos exploradores, ¿cómo voy?
Ahí va mejor, ¿eh?
Bien. Usted, lo proveemos de todo tipo de implementos, mapas,
sí, perros. Perros, ¿no es cierto? Porque me dijeron que en el Polo Norte a los carros los tiran los perros, sí, y entre las ruedas van los caballos.
No, señor.
Ladrando.
No hay caballos.
Los caballos, sí, le ladran a los perros.
El caballo no puede subsistir en ese clima.
No, ¿por qué razón?
Porque el clima es realmente...
Hace frío, usted sabe.
Ah, pero
que
si
frío.
No puede subsistir un caballo, ¿cómo pretende que subsista yo?
No, por eso le cobramos, bueno, antes.
Ah, claro.
No, pero usted llevará...
Y hay muchas aventuras así en el pueblo, ¿no?
No,
no sea cosa que llegue y después me aburra los 10 minutos, como me pasó en las cataratas.
Pero usted se aburre rápido,
Ah, sí, 10 minutos.
Pero lo entretenido es el tránsito, no llegar.
Ah, sí, qué interesante.
Igual no hay tanto tránsito en el Polo Norte.
No, pero el viaje, señor, es trasladarse.
No hay razón para tocar cornet.
Es uno de los lugares sin semáforo del planeta.
El trasladarse, la aventura del viaje, eso es lo atractivo. Una vez que llegó ya está, seguro.
Me han dicho que hace mucho frío, ¿no es cierto?
Muchísimo.
¿Qué le dije? Yo tengo muchos conocimientos.
Bueno, sí, eso más o menos es algo...
Y, por ejemplo, ríos helados. ¿Hay...? Por ejemplo, el río Yukon. ¿Está helado?
Está todo helado ahí. Está el mar helado.
Notable, ¿eh? Uh-huh. El mar de Bering.
Claro, usted va caminando por el mar.
Porque a mí me interesa todo lo que se relacione con el patinaje sobre el hielo.
Ajá.
Entonces, usted va a Alaska, en los ríos congelados, y no tiene que gastar un dineral en pistas de patinaje de hielo artificial como hay aquí, ahí que te cobran una gaseosa 30 mangos.
Claro, sí, no, el viaje a Alaska es un poco más caro, pero una vez que llegó...
Bueno, usted siempre le encuentra la parte negativa. ¿Usted se imagina patinar sobre el río Yukon ahí en medio de nada?
De nada, es de hielo.
Claro.
Lo que pasa
es
que también hay ciertos peligros, ¿no?
Es peligroso.
Y hay animales...
¿En el río?
No,
peces,
en el río no,
me imagino.
No.
Pero no me importa porque en total está congelado.
No, por eso...
Está de abajo haciendo así.
Al estar congelado... Vienen los animales que están hambrientos.
Ah, por ¿por qué no les dan de comer, no?
No,
qué barbaridad.
Son salvajes. Y están esperando la aparición de algún humano en este
¿Pero
caso.
¿Pero qué animales? Porque, imagínense.
Y ahí tiene el oso polar, está...
El oso polar, ¿no?
Sí.
¿No es bueno el oso polar? Yo pensé que era onda...
No, ese es el muñeco.
Los ositos de peluche son más bien inofensivos.
No.
Y uno tiene esa idea del oso.
El oso polar generalmente... De todas maneras, hiberna, con lo cual usted no tiene tanto problema en ese caso. Salvo que agarre alguno que lo ve medio despierto.
¿Y qué otro animal salvaje hay? Por ejemplo, tigres, me imagino, ¿no?
No, tigres no hay, señor. Tigres,
entonces no tengo miedo.
Hay lobos, señor.
¡Ah! ¡Qué miedo! Yo sé algo al que le tengo miedo es al lobo, desde niño, ¿eh?
Lobo
me contaba en el cuento de Pedro y él mismo. Y yo me
le daba miedo
mucho, lo mismo que en todo cuento en que intervenían lobos. Como el más famoso de todos, que es el de Caperucita, ¿no?
Sí.
Que es ingerida por uno de estos cánidos.
Están llenos de lobos los cuentos y de zorros también.
¿De sordos?
De zorros.
Ah, sí, sí.
Por eso, ¿y el animal está...?
Hay zorros también, entonces.
Sí, claro.
Ajá.
Y nutrias.
Usted tiene que estar entrenado para... No es que cualquiera va, saca un pasaje y
esto
se va.
Hay que estrenarse.
Hay que entrenarse,
sí,
señor.
Sí. Y animales así para que yo pueda cazar y sacarles la piel y venderla.
No, señor, eso está prohibido.
¿Cómo está prohibido?
Está prohibido, son especies que están protegidas, señor.
Quedan 6 bisones.
¿Cómo?
En el planeta, 6 bisones quedan.
¿De qué?
Están hechos tapados, pero bueno, de alguna manera quedan esos. Es lo único que hay, señor. Y usted no lo puede cazar, ¿me comprende? ¿Por qué va a ir detenido?
¿Y quién me va a llevar detenido,
señor,
en el Polo Norte que no hay nada? No hay vigilante...
Sí hay, está el guardaparque.
Pero usted después vuelve a Ezeiza con las manos...
El guardaparque lo conozco.
Con las manos llenas de sangre.
No, me lavo,
y
señor.
Y la piel del oso
polar. Con unos tapaditos y se los vendo a mis amigos canfincleros.
Bueno, no sé si usted es de esa mafia.
Bueno, y entonces
si
me parece...
No le podemos
entonces no voy tanto. Tampoco al polo ni a la tundra.
Bueno, ¿a dónde
onda... Escalar montañas.
Correcto, sí, cómo no. Ya mismo, ¿quiere ir a Mendoza?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tiene equipos para escalar montañas?
Tenemos, esta es la casa
del montañista. ¿Qué equipo hay que llevar para escalar montañas?
Tiene que llevar estas estas picas.
Ajá, muy bien.
Estas sogas.
Ah, mirá vos.
Poleas.
Poleras, sí, como rolón.
Sí, no, poleas.
Estas botas.
Ah, estas. Uh-huh. Muy bien, ¿qué más?
Y todos estos, mire, ganchos, son tantos que ni sé los nombres.
Pero ¿cómo voy a escalar una montaña con 25.000 kilos de equipo?
Sí, la mochila, sí, pero es así. Igual a medida que va subiendo, va descargando.
Ah, mirá, yo se lo voy a comprar y lo voy a dejar ahí en la montaña.
Y bueno, ¿qué? ¿Lo va a pasar a buscar después?
Se la viene uno y se la agarra.
No, a mí cuando
ustedes
baja...
van y lo agarran y me lo venden de nuevo.
Y de eso vivimos,
señor. A mí me interesaría mucho escalar el Ojos del Salado.
¿Ojos del Salado?
Sí.
¿Dónde queda eso?
La cordillera de los Andes.
Ah, mire,
es un pico con pretensiones de superar a la Aconcagua.
No,
poco
no creo.
Envidioso.
Sí, pero no puede superar, porque la Aconcagua es el pico más alto de los Andes.
¿Sí? O sea. Ah, entonces no lo va a poder superar.
Y no.
Al menos en altura.
En altura no.
Bueno, ¿qué montaña me aconseja escalar?
Mire, si usted quiere...
Yo voy ahí con mi señora, que no es muy de escalar.
No, si no es muy de escalar, vaya a Tandil.
O a Balcarce.
Que es más bajito que
la Aconcagua. Son montañas muy bajitas.
Sí. Bueno, sí. Son más redondeadas.
Empiece por algo así, Tandil, Balcarce.
No,
costado del autódromo tiene una montaña para escalar.
No, a mí me gustaría una montaña alta.
Bueno, si no, ¿usted quiere escalar paredes?
No, señor, una montaña para escalar paredes. Me subo arriba del techo de mi casa.
Paredes de la montaña.
Voy a comprar todos esos ganchos que deben costar un potosí.
Sí, son
ganchos. No, a mí me interesaría, por ejemplo... el Monte Everest.
Pero eso son palabras mayores,
es el más
señor.
Alto de todo. Y donde por ahí anda, me parece, el abominable hombre de nieve, el Yeti.
No, sí. no está ahí. Todas esas son leyendas.
¿Cómo leyendas, señor?
¿Que usted lo vio por algún lado al Yeti?
Yo estuve, así como me estuve en Lhasa.
Sí.
Lhasa. Y hablé ahí con muchos sherpas.
Sí.
Con Fabio Sherpa.
Uh-huh. Sí.
Que son guías que te guían y, claro. Y te encontrás con el Yeti enseguida.
Sí, pero usted estableció contacto.
Está el Yeti ahí a dos cuadras. Estaba.
Pero ¿cómo pasó?
Y ahora lo va a ver, decía. Y por ahí salía un tipo así medio peludo.
Pero usted
y
lo está
salía
parado.
Corriendo, medio cayorda. Corría así y listo.
No, señor.
Era
no.
Más o menos como la momia. ¿Vio que la momia corre despacio y sin embargo te alcanza?
Claro que sí, claro que sí. Sí, el Yeti es así.
Pero corre, viene una mina que vos ya la ves que ligera. Y viene la momia corriendo así, con una... Y la alcanza. ¿Por qué? Porque la mina, como todas las minas en las películas, se la pasa cayéndose.
Sí, o va para arriba.
Sí, los héroes de las películas tienen una paciencia cuando están rajando... Ponerle de la erupción de un volcán, de un monstruo, de cualquier cosa.
Sí.
Van con una mina, la agarran de la mano y una mina no deja de caerse. Se cae en todos los pozos. ¡Blum! Aquí, ¡blum! Y viene despacito, la momia viene firme, pero por lo menos viene Solari.
Y generalmente le dice al tipo, andá vos, déjame. El tipo, no.
No, la mina no dice eso. El que dice eso siempre es el amigo maduro, que estaba enamorado de la misma mina. Entonces, que está un poco herido y dice, vayan ustedes, yo me quedaría a morir aquí. No, dice, ¿cómo? Ven aquí. El tipo dice un discurso. Cuando era niño... Mi padre me dijo...
Pero se está muriendo, viene la momia.
Si ves una zorra comiendo habas, quiere decir que el fin del mundo no llegará nunca.
Y que hay una bat cerca.
Unas cosas así, le decía, y no se entiende nada.
Claro.
Y le dicen,
y se queda ahí, y entonces le empieza a disparar, ¿no? Y, no, muere, maldita cosa.
Bueno, a mí me parece que lo estafaron con el Yeti porque es raro que lo hayan visto.
Pero lo vimos, éramos toda una excursión, éramos como 50.
Más sospechoso todavía.
Discúlpeme, ahí te lo acompaño a él, porque el Yeti es como lo describe él. ¿Usted qué sabe? ¿Usted lo vio?
No,
el Yeti?
No, pero yo no lo vi, sí, usted no, lo vio.
Así,
usted lo vio también.
Yo
lo
vi. Es así.
Señor, lo vimos juntos, estábamos en ese momento.
Él vino conmigo.
Ah, estuvieron juntos, pero vieron a un tipo disfrazado de Yeti, yo ahora voy.
Ah, claro, sí, seguro. Claro.
Y sí,
el Yeti es
y los sherpas se lo van a creer con los cancheros que son.
Claro.
Escuche, yo ahora voy acá atrás, al vestíbulo, y salgo de vestido de Nahuelito.
A ver, vaya.
¿De quién? De Yeti, usted va a parecer...
Vaya, disfrazado.
De Nahuelito, me disfrazo.
A ver, ¿de su abuelito?
Nahuelito.
¿Quién es Nahuelito?
El del lago Nahuel Huapi, que hay un dragón ahí, un monstruo, no sé quién es.
Sí.
Nunca lo he visto. Son mentiras, señor. Son mentiras, señor. Son pedazos de goma que sacan de auto.
Y bueno, por eso le digo, ¿usted cree en el yeti?
Como el monstruo de los Ness, de Elliot Ness.
Del lago Ness, sí.
Ese existe también, señor.
Ese sí que existe.
Le vendemos excursión al lago Ness.
Sí, sí, yo lo vi también con el señor.
Pero usted, ¿qué? ¿Usted puede
nos
ver
cobraron,
todos los monstruos?
60 libras, 60 pounds nos cobraron por dejarnos ver
el monstruo.
El monstruo. Que aparecía 5 menos cuarto.
De la mañana, ¿eh?
Sí, sí, había que levantarse temprano. Porque pero... después el monstruo tenía que ir a trabajar en el ferrocarril.
Pero señor, gasta plata. Vaya a ver el reloj Cucú de Villa Carlos Paz.
Ya fuimos.
Y espera, fueron también.
Sí, fuimos. Sí. Mentira.
¿Cómo va a ser mentira?
Mire si va a ser de verdad un reloj tan grande, señor.
Pero sí, sí, de verdad. O sea, sale el cucú.
Ahora, nosotros estuvimos poco, entonces no alcanzamos a ver cómo sale el cucú. Claro,
llegamos.
¿Qué sale de ahí?
4:02. Me acuerdo que llegamos 4:02 y a las 5:05 le digo, vámonos.
¿Pero por qué? ¿Tiene que esperar a cada hora sale el cucú?
No, ¿y qué sale? Porque había una puerta como que, para que saliera, no un pájaro, un cóndor.
Sí, sale un cucú grande.
Escúcheme, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esos... esas casitas que se cuelgan en la pared, sí, que anuncian el tiempo.
Sí.
Que si está bueno sale la chica y si está malo sale el tipo.
Ah, sí.
¿Es verdad eso?
Sí, señor.
Y sí, señor, eso está...
No puede ser eso.
¿Por qué no
para
puede
mí
ser?
Hay una trampa.
¿Y usted no, cree señor. En el Yeti y no cree en eso?
Al Yeti lo vi con este ojo, señor.
Sí, pero... Esto es lo mismo sí. las carabelas esas que se... las fragatas que
las
se ponen de un color.
Sí, sí, sí.
Se ponen un color si va a llover y de otros
también. Nunca vi, usted ve cosas que yo nunca he visto. ¿Cómo es eso, eh? Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Vengo a buscar algo que se ponga de un color en un caso y de otro color en otro caso.
A usted le venden una fragata. Si la fragata se pone azul, sí, no me acuerdo, creo que azul llueve y el rojo no llueve.
Bueno, pues si no, usted me dice, creo.
Al revés me dice el señor.
Al revés, bueno. Oh,
está azul, azul va, está lindo, y está cuando lindo. Está rojo va a llover.
Y cuando está rojo
y eso es mentira, ¿no? O
sea, y eso se cumple así.
Se cumple, ¿eh? Es que hay algo mágico en eso. Hay gente, sí, sí.
No, igual generalmente se pone rojo en el momento que se larga a llover, con lo cual usted generalmente ya se da.
Claro, no le sirve la profecía, pero yo fui una señora,
ajá,
una señora, ¿no es cierto?
Sí.
Fuimos los dos y nos acertó todo.
Ah, una bruja, dice
sí,
usted.
Sí, no como una bruja, una señora que te dice la verdad.
Vida. Bueno, sí, pero le tiró las cartas.
Sí, sí, sí. Agarró. Dice, mire, dice, el 4 de copa. Dice, ustedes tienen una gran preocupación. Nosotros miramos, casi nos desmayamos.
Pero...
¿Cómo adivinó? Él quería que... Dígame cómo adivinó, me iba a agarrar el pescuezo.
No, la verdad, porque le digo, no, usted ya sabe, usted alguien le contó. No, el 4 de copa.
No, dice, las cartas no mienten, dice, y sacó...
Pero es muy general.
Una sota de oro sacó. ¿Y se ve?
¿Qué?
Dice, ¿usted está por viajar? Sí, le dijimos. Ahora, cuando salimos acá, tomamos el tren.
Pero se iba al exterior.
Esto es lo que dice la sota de copa, y ahí... Sí. Ah, le digo, yo antes no le creía, pero ahora sí.
Pero viaja todo el mundo, un tren hasta su casa, ¿iba? ¿Dónde
dice,
iba?
Dice, hay una mujer, ¿no?, en su vida.
Bueno, sí.
Hubo.
¿Eso cuando...
¿Cómo hubo?
Sí. Ahí sacó, en eso sacó el 7 de copa.
Sí.
Cantó 31 y después dijo,
sí,
hay una mujer en su vida.
Las quiero ver, le dije.
Pero es muy general una mujer, un viaje, una preocupación.
Una mujer en su vida, podría haber dicho un limón en el bolsillo.
Bueno, no, pero...
Sin embargo dijo una mujer en su vida. O sea, ahí yo no creía, ¿te acordás que yo era muy escéptico?
Pero cuando le dijo, esa mujer le está trayendo problemas, ahí lo caímos de
ahí, no. A él lo tuve que sacudir porque se había desmayado.
Pero a mí me parece, discúlpeme, mujeres, preocupaciones y viajes son cosas muy generales, discúlpeme.
No son nada generales.
Y sí,
permítame, a la mujer que digo yo no es nada general, por cuanto es mi novia.
No,
así
no
que
lo
no
digo.
Voy a permitir
que la vulgarice de esa manera.
Claro,
no
la considere general, como si cualquiera tuviera acceso a ella. Tiene razón.
Bueno, señor, el hecho concreto es que nosotros lo que queremos es saber de qué manera podemos divertirnos en un viaje.
Claro.
Sí.
Porque lo que estamos buscando es eso, olvidarnos de esta preocupación planteada a partir de la visita a la vidente.
Bueno, pero ¿usted quiere divertirse con aventura o divertirse all inclusive?
Si no hay aventura, no es divertido. ¿Qué quiere, que vaya a tejer?
No, bueno, pero hay otras maneras que le hacen todo en el viaje.
¿El desierto de esta chica Sara?
No, el desierto del Sahara.
Ajá, ajá.
No, no es de ninguna Sahara.
Más me interesaría mucho, ¿eh?
Ah,
porque
bueno,
debe ser un lugar muy divertido, intenso.
Sí, tenemos.
Yo vi muchas películas en donde las personas se les acababa el agua y era extraordinario, ¿no?
No sé qué es lo extraordinario eso, pero en general.
Yo creí que te llevaban, por ejemplo, que vos tenías agua y te llevaban una camioneta bien equipada y mirabas a los tipos que venían de a pie y les agarraba sed como a Humphrey Bogart.
Claro.
Entonces vos de ahí mirabas todo e imaginate, es una situación.
¿Pero qué? ¿Y lo socorre a la gente?
Ah, si lo socorremos, qué gracia tiene, no hay aventura.
Pero eso es una crueldad inmensa, señora.
¿Cómo crueldad, señor?
La aventura la tiene que hacer usted, no el otro. Si usted quiere cruzar el desierto.
¿Y hay oasis?
¿Oasis?
Sí, como. ¿O quién?
No, oasis, según
el
señor.
Según el idioma.
Oasis, que a mí me dijeron que no existe, que son todos espejísimos.
Y hay. Hay algunos espejismos, sí.
Sí, sí. Uh-huh. ¿Los cobran igual?
No es que son nuevos.
Claro, porque no voy a agarpar por un hotel de 5 estrellas que es un espejismo, como muchos que yo conozco.
El tour, señor, el tour incluye espejismo, porque nosotros siempre tuvimos la ilusión.
Pero eso no es que incluya, es como que me diga, incluye un romance. El romance lo hace usted, discúlpeme. Y el espejismo también, inclusive
no
las
crea,
dos cosas a la vez.
No crea.
Hay veces que el romance viene incluido en el precio,
señor. Claro, muchas veces, sí.
Y, sí, tiene razón, pero no.
¿Cómo hago para distinguir un espejismo de, pongamos por caso, una parada del ómnibus contante y sonante? Porque a veces uno ve una parada del ómnibus, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, fenómeno. Vamos a esperar el ómnibus.
Sí, y pasan.
Y no viene, no viene. Y por ahí. No dice, no, pero esta parada es un espejismo.
No, pero
no,
señor,
dice, incluso nos lo dice
mismo,
un ómnibus,
cuando
que
pasa.
También es un espejismo, sí.
No, señor, primero que es raro que usted configure una parada de ómnibus en un espejismo.
El espejismo no sabe de lugares.
No sabe, no sabe.
No, pero...
Uno puede tener un espejismo de cualquier cosa. Así como imagina por ahí hermosas huríes danzando alrededor de uno, también puede imaginar una parada del 25.
Bueno, depende a qué velocidad vaya su deseo,
señor. El 25 va a 25 kilómetros por hora, más o menos.
Promedio.
En la bajada de Bancalari. Es un colectivo un poco lento. De Devoto hasta La Boca tarda 6 días.
No, señor, uno tiene espejismos en la medida de sus deseos.
No,
y
¿usted
de...
qué prolongo es usted?
No.
¿Y es de... uno mismo el que construye los espejismos?
Sí, señor.
No, o sea,
yo pensé que venían construidos y uno los encontraba.
Claro.
No.
Ya estaban ahí.
No están ahí.
Estaban ahí, estaban, pero no eran.
No.
En francés no tiene sentido.
No, usted cuando se enfrenta a un espejismo, primero no lo sabe que es un espejismo, sino cuál es la gracia.
No sé, yo no la encuentro la gracia de ninguna manera, pero...
Bueno, usted avanza hacia el espejismo, dice, por ejemplo, oh, qué hermosa laguna veo allí en el firmamento.
¿Así tengo que hablar?
En el firmamento, ¿lo ves? Si ve una laguna de firmamento, es una nube.
La ve muy lejos, la
claro.
Ve...
Claro,
el horizonte.
Mezclada.
Debe ser la laguna de Gómez, dice usted.
Mezclada entre el cielo, la tierra, es como un reflejo. Entonces usted va corriendo porque está muerto de sed.
Claro.
Y de calor. Y nunca llega y está siempre a la misma distancia. Y ahí tiene que sospechar.
Claro, che. Estamos siempre a la misma distancia.
Se hizo noche y
no llega. La laguna de Gómez.
Sí. Y eso es un espejismo, entonces.
Sí. Espejismo.
No, no me convence usted.
No.
Bueno, mire, le doy una última oportunidad.
Bueno, a ver si no vamos directamente a las vacaciones burguesas hechas y derechas, donde tiene todo resuelto, todo en el hotel, all inclusive, cena, desayuno, almuerzo, en ese orden.
Y me aburro, señor.
Y bueno, ahí tiene todo, la piscina climatizada, piscina de agua salada, masajes...
Me
servicio de peluquería, casino, lo que quiera.
No voy a cortar el pelo en vacaciones.
Un momento que hablar con mi compañero. Che, me gusta esto, ¿eh?
Pero vos te decías cortar el pelo.
Pues, esto verdaderamente...
te decías cortar el pelo.
No, yo entiendo que te lo cortan de prepo. Es obligatorio hacerse cortar el pelo, porque eso tiene razón, no me está gustando.
No es obligatorio. Sí,
pero usted dijo que tiene peluquero y que servicio para cortar el pelo, me imagino que
aparte
viene
aún...
y te lo cortan a todos juntos.
Porque uno ya se apagó, quiere usar
claro.
Todas las cosas.
Yo voy a pagar un peluquero que después no lo voy a usar.
Bueno, úselo,
de
señor.
Pero no quiero.
No quiero, tengo el pelo que recorte.
Y entonces no se lo corte.
No, descuénteme.
Usted se lava las manos de cualquier responsabilidad.
¿Pero qué se lava las manos?
Yo estoy durmiendo, viene un tipo y me corta el pelo, lo tengo que matar.
Pero ¿qué tiene que ver? Si no le digo que incluye los servicios.
el peluquero.
Sí, no le puedo descontar el peluquero.
¿A la noche atiende el peluquero o tiene que ser durante el día?
No, es un horario.
No, entonces no. A mí me gusta que haya coffee room.
Pero coffee room no, coffee room puede llegar a pedir un café.
Yo he visto coffee room.
Es coffee room, señor. Bueno, pide el café a la habitación.
Voy a hablar otra vez con mi compañero. Vámonos.
¿Pero no vamos a llevar nada?
No.
¿Dónde nos vamos a vacacionar? Otra vez en tu terraza, ¿no? Ya pasamos un verano así. Fue horrible.
Y pero, bueno, la terraza tiene... O sea, hay que tener un poco de imaginación, Marce.
Sí, pero tu vecina se mudó.
Ya sí, pero no ¿sabes qué? Nos sentamos arriba en una barreguera, nos metemos un terrón de azúcar en la boca y nos hacemos la ilusión de que tomamos helado.
Eso es espejismo.
Pero la imaginación es más importante, etcétera.
Y bueno. Escuche la radio, imagínese.
En la radio, eso es lo que me gusta a mí de la radio, dice un mensaje de cada 25. Como quien lo descubre por primera vez. Que uno puede imaginar, etcétera. Dicen los mensajes.
Imaginar todo.
Claro. Y eso es lo que les gusta de la radio.
Sí, señor.
Bueno, entonces imagínese un programa mejor que este.
A ver, ¿cómo sería?
Y sería más o menos así.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 19 grados, 2 décimas. Cristina Fernández encabeza este mediodía el acto por el Día de la Soberanía Nacional. La Presidente recordará en la localidad bonaerense de San Pedro un nuevo aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado al cumplirse 166 años de la contienda contra la flota anglo-francesa. Durante la ceremonia le entregarán a la jefa de Estado un diploma declarándola presidenta honoraria del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Nacional, Manuel Dorrego. El sitio fue declarado lugar histórico por ser un hito de la soberanía nacional y el lugar del enfrentamiento ocurrido el 20 de noviembre de 1845. Ramón Cuello, expareja de la madre de Tomás Dameno Santillán, fue detenido como sospechoso del crimen del niño de 9 años, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Lincoln. El hombre fue alojado en la DDI de Junín, luego de que los vecinos de Lincoln hubieran intentado agredirlo. Una vez confirmada la muerte de Tomás, el tío del menor y una docente del colegio confirmaron que la familia sospecha que él haya tenido alguna relación con el desenlace fatal.
Deportes.
El informe de Fabián Codevila.
Calurosa recepción al plantel de River Entrelew. El millonario llegó al aeropuerto Almirante Sar, donde fue recibido por 300 simpatizantes que se acercaron para alentar a los jugadores y al cuerpo técnico. El plantel se subió a un micro y ya llegó a Puerto Madryn, donde realizó una práctica de cara al duelo que tendrá el próximo sábado frente a Guillermo Brown de aquella ciudad.
El tiempo.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 75%. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu identidad está en el dial.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es mucho más.
Es Radio Nacional.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
venganza será terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo la cocina llena de humo, nuestra habitual sección destinada a reparar artefactos o aparatos del hogar.
El mismo interior del hogar que a veces se deteriora.
Claro. Hágalo usted misma, señora, porque sí, es un gasto inútil llamar al tipo.
Sí, que es un inútil también.
Claro, y además le va a cobrar un potosí por cosas que puede hacer usted misma solamente siguiendo
con un poco de fuerza,
estos consejos, ¿no? Por ejemplo, empecemos por algo simple. La pileta tapada.
Ah,
¿cuánta gente, al ver que se le tapa la pileta, llama inmediatamente a SWAT?
Claro.
O que sea, a una empresa.
Sí, algún destapa cosas,
Y bueno, cuesta muchísimo.
Pero sale uno, mira, hay que vender la casa a veces para destapar la pileta.
Y mire, si usted ya descartó que la pileta está obstruida por la grasitud, ¿y cómo descarto?
Buenas tardes.
Soy una dama que está escuchando el programa. ¿Cómo descarto que la pileta está obstruida por la grasitud?
Bueno, usted seguramente se le llenó la pileta.
No, está tapada, ya está empezando a asumir cosas. No se me llenó nada. Bueno, en todo caso, si usted sospecha que puede haber caído un cuerpo extraño...
¿Y si es una pileta? ¿Pasa alguien y se tira?
¿A qué se refiere? ¿Un cuerpo extraño? Por ejemplo, mi cuñado. Es una persona más ancha que alta.
No, señora, a veces pasa que usted, por ejemplo...
¿Un meteorito?
Por ejemplo, hizo ravioles.
Ajá. ¿Mm? Sí, qué rico.
Lava...
Qué interesante.
Después lava la olla.
Lava la cacerola.
Lava la cacerola.
Sí.
Y un raviol se le pianta.
Oh.
Un raviol doblado, sin relleno. Digamos...
¿Qué tiene que hacer? A mí se me piantan muchos ravioles, porque yo lavo la cacerola del siguiente modo. La doy vuelta y caen ravioles a granel. Y los voy reempujando por el agujero para que pasen y entren a...
Los pedazos de boloñesa de la salsa también.
No, pero algunas cosas quedan en la rejilla de que usted tendrá la pileta, supongo.
Sí, qué sé yo.
Bueno, pero la...
Nunca vi el fondo de la pileta para ver lo que hay.
La membrana inferior del raviol, no sé si tiene un nombre, la base del raviol.
Sí, la parte de abajo.
La parte de abajo. De pronto se dobla como cilindro y puede caer, inclusive atravesando la rejilla. Pero
esos son fuchiles, no
realmente. Una vez superada esa rejilla, se abre.
La rejilla se me perdió hace muchísimo. Tengo un agujero a cielo abierto por el que entran toda clase de objetos.
Hasta sorrentinos enteros.
Sí, sí.
Bueno, entonces es evidente que se le ha caído ahí. Y en el codo.
Ah, sí.
¿Acá? No, señor, en el codo del caño, por lo menos.
El codo de dorrego.
Del desagüe se le va acumulando.
Ravioles, sorrentinos, una podredumbre. No, sin embargo, un cuerpo extranjero, para mí quiere decir otra cosa.
Es algo que no es de esta galaxia, un cuerpo extraño.
A un tío mío se le cayó la peluca adentro.
Ah.
Vio que uno se inclina hacia adelante para lavar los cacharros.
Seguro.
Estaba este hombre colaborando en la cocina. Más que nada porque su mujer no limpiaba nunca.
Una sobola.
Y estaba todo amontonado, empezó a lavar unos cacharros. Y se sacudió un poco y se le cayó la peluca, que por cierto tenía un sostén endeble.
El bisoñé era claro, el sostén escaso.
Y se le cayó adentro. Se tupió.
Claro, ¿por qué? Una vez adentro se infla.
El bisoñé.
Sí, el pelo es terrible. El efecto que tiene un pelo en un caño, un pelo no, pero que los pelos
se agrandan cuando están en barra. Cuando están en barra se ponen más pesados.
Sí, sí, sí. Se han llegado a sacar bolas de pelo de hasta 3 metros de diámetro.
¿Y por dónde lo sacó?
Se ha tapado hasta el caño maestro. La avenida Juan B. Justo estuvo inundada varias veces. ¿Por qué?
Por el pelo. ¿Cómo se cree que nació Venecia?
Claro.
Era frecuente que la gente se lavara...
Las pelucas, aquellas pelucas
claro,
que hundían en aquel entonces.
Llenas de arena, harinadas claro, además. Y así que...
Bueno, el caso es que eso le sucedió a uno de mis tíos y se tuvo que mudar.
¿Por qué?
Llamó al plomero y dijo, mire, a estos pelos no los saca ni el Padre Eterno.
No, claro.
Y así que yo me hice un consejo profesional, le dijo el tipo, mientras se rascaba contra una puerta, múdese.
Múrese, pero no, cómprese, pues, cómprese otra peluca.
Hay sustancias. Y después justo salió la mujer y dice, y si es posible, solo.
No, señor, hay sustancias para destapar, sustancias y herramientas.
Buenas tardes, ¿tiene sustancias y herramientas?
Sí, ¿para destapar?
Para destapar cañerías obstruidas por una peluca.
Muy bien.
Una tijera, ¿no? Por ejemplo.
No, en principio usted tiene que tener un cable de acero.
¿Un cable de acero?
Un cable de acero.
¿Qué película? Cable de acero.
Con su correspondiente bola de...
Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Con la bola puede ser... Bueno, si el problema está muy dentro de la cañería, ahí...
¿Y hay que...?
Ya no se sabe a quién va a llamar. Dentro de la cañería no se sabe lo que ocurre.
Kilómetros puede estar.
Kilómetros puede estar en Estados Unidos el problema.
Sí, sí. Florida, lo que pasó
como suele ocurrir.
En Luisiana. Claro.
Claro. Bueno, así que... Si pierde la cañería, en cambio...
Gana usted.
Por ejemplo, usted, hay un caño, se le rompe, y justo es un caño que va por adentro de la pared.
Sí.
Justo pasa por la pieza, supongamos.
Sí.
Un caño. Me va a decir, ¿para qué va a pasar un caño? Bueno, qué sé yo.
¿Y el que lo puso? En el trayecto hacia el baño, sí, pues.
Claro,
ser.
En el trayecto que va hacia el baño, que queda justo al lado de la pieza. ¿Dónde va a poner el baño? En el fondo, como hacia adelante.
Claro, sí.
Bueno... a mí me ocurrió, le digo porque a mí me ocurrió. A mí si no me ocurren las cosas no las
pero
digo
usted...
en este programa porque soy absolutamente autorreferenciado.
Pero usted no tendría algún problema, ¿no tendría algún problema con la Junta?
Sí,
sí,
mala
tuve,
Junta.
Tuve muchos problemas con la Junta, pero...
Dime con quién andas y te diré cómo tienes el caño.
Sí. No, porque hay allí donde un caño se une con otro...
Ah, sí. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras, me pareció.
Qué lindo.
Quizás tiene un problema de junta o de rosca.
Sí, también. Es lo mismo, ¿no?
Y basta con ajustar el caño, pero de todas
pero
maneras,
hay que romper,
digo,
la pared.
Hay que romper. De
claro,
todas maneras,
yo estaba durmiendo y noté, mejor dicho, soñé que llovía.
Yo
cuando uno sueña que llueve, llueve.
Sí, en verdad.
Y vi que me corría agua por la cara y digo...
Qué sueño tan realista.
Qué sueño tan realista tengo. Especialmente lo dije cuando me desperté.
Claro.
Y vi que salía un chorro en la pared. Y bueno, primeramente le puse un chicle.
No, bien, señor.
Un chicle Adams.
Encima es chiquito el chicle Adams.
Eso es lo que me dijo mi amante, que en ese momento se encontraba allí.
Usé este bazooka.
Me dice, claro, ¿por qué no vas a comprar un bazooka? Dice, de paso me prestás la historieta y me la leo.
Me leo.
Entonces fui a comprar un bazooka, lo mastiqué un rato largo, caía el agua. Y dice, apurate, me dice mi amante. No, ahora que no estoy masticando. Hice algunos globos y eso motivó el enojo de mi amante. Que dijo,
sí.
Nos estamos ahogando y vos te pones a hacer globito con
no
el chicle.
Mamerto.
Bueno, lo puse y no duró nada porque enseguida el chorro escupió el chicle bazooka.
Ah, ¿sí? Como su nombre lo indica.
Bueno, ¿qué te parece, dije yo, otro chicle?
Sí.
Bueno, entonces ahí mi amante me abandonó. Y
mojada.
Y
no cortó el agua.
Tapar.
No cortó el agua.
Entonces me ocurrió, ¿cómo se puede cortar el agua?
Sí, usted tiene
No, empecé a no pagar.
A usted le gustan las soluciones con tiempo.
Y digo, ¿sabés lo que voy a hacer, amor mío? Le dije, llamándola por teléfono,
claro,
porque ya
claro.
Me había abandonado. Digo, voy a empezar a no pagar el agua. Y cuando me corten el agua, asunto arreglado.
Claro.
Y encima me ahorro unos buenos pesos, dije.
Pero se queda sin agua.
Me corto inmediatamente.
Y sí, señor. Se
una
queda
ingrata.
Sin agua en su casa y encima el problema
importa,
no lo solucionó.
Señor, era lo que estaba deseando, quedarme sin agua en mi casa.
Dormir seco.
Estaba hasta la pena de agua. Entonces llamé a un plomero. Y me hizo un trabajo extraordinario. Me dice, esto no tiene arreglo. Dice, pero yo le voy a hacer acá una fuente.
¡Qué bien!
Ah.
La cama corralá. Entonces, ahí puso una especie de fuentecita, con incluso unas lamparitas que iluminaban el chorro.
¡Qué lindo!
Y un tocadisco al lado.
Pero no, señor.
Y el tipo puso la raspa.
¡Qué romántico!
Y dice, mire, agua danzante. Tarín, 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 tarín.
Pero eso dentro de su cuarto.
Sí.
Y, claro,
y cada
estaba?
Vez que yo prendía conectado al interruptor de la luz. Yo entraba en el cuarto, prendía la luz.
¡Ja,
era larga, no podía parar.
Apague la luz una vez.
Le digo, que no se puede parar. No, y se para solo a los 15 minutos.
Ah, bueno, está bien. Y ahí la llamó a la novia y le dijo, mira lo que te estás perdiendo.
Tengo una sorpresa, le dije. Y entramos, qué sé yo, pero digo, prende la luz del cuarto. Y ella prendió la luz.
Y el agua, y salía el agua para arriba.
Y el agua
todo.
Salía, unas aguas danzantes maravillosas, ¿no? Se veía un poco el caño, se veía, pero bueno.
Pero era de menos.
Se veía más o menos, pero le puso unas plantas artificiales como que salían.
Una de plástico.
De la selva, sí. Y le dibujó en la pared como una catarata. Y puso unas letras que decían, el Niágara.
Ah, y encima lo escribió.
Sí, era un plomero. Un realizador, más que un
sí, señor, no sé.
Bueno, mi novia se quedó, le rogué muchísimo y sí. Se quedó. Y bueno, y ahí estuvimos hablando de cosas muy románticas. Por ahí ella estaba dormida, ¿no? Muy dormida. Yo la miré, me dio una ternura.
Qué lindo. Digo,
vi al baño, dije. Y prendí la luz y... Se levantó de un salto,
claro, sí.
Susto. Se despertó solo para desmayarse.
Qué
y
impresión.
Cuando volvió en sí se fue.
O después le va a pedir que deje de pagar la luz un buen tiempo, ¿no?
Y es el día de hoy.
Ya no paga la luz ni el agua. O sea.
Bueno, pasemos a otro problema.
Por favor.
Este ya lo hemos solucionado. Sí. Evidentemente.
Archívese.
Bueno, dice, sí, se quemaron los tapones.
Ah, le pasa a muchos jugadores de fútbol hoy en día, sí.
Esto,
¿perdón?
Esto, puede producirse por un cortocircuito o por una sobrecarga de consumo, etcétera, etcétera. Solo necesitará un tapón nuevo y dos o tres hilitos de cobre que puede tomar de un cable en desuso. No, yo le ponía una moneda.
Claro.
Cuando había monedas de cobre. Una moneda de 50 guitas.
Claro.
Que por ahí el tapón no se quemaba más. Saltaba toda la cuadra, se quedaba sin luz. Pero el tapón no se me quemaba más, señor.
No, además eso es muy riesgoso. Usted no puede.
¿Por qué, señor? Yo no quiero que se me quemen los tapones.
Sí, usted no puede jugar con la electricidad. En principio,
no es un juego.
Le comunico que usted está fuera de toda reglamentación porque no hay más tapones. No puede tener tapones usted.
¿Qué le dije?
Ya me parece, siempre hay una trampa.
¿No hay más tapones?
No, señor.
¿Qué se quema ahora?
Ahora tiene una térmica con un disyuntor.
Yo tengo
no sé
una
qué.
Cosa ahí que... ¿Cómo se parecen a tapones?
Son tapones.
Son tapones,
no, usted
señor.
No puede tener tapones, señor.
Será muy vieja mi casa, pero yo también tengo tapones.
Una vez yo estaba con mi amante, con esta sí. chica que le digo.
¿La señorita de la Fuente?
Sí, la chica se llama de la Fuente.
Sí, por eso.
El apellido, ¿no es cierto? Y... Estamos ahí durmiendo, ¿no?
Sí.
Amando, no bien, no importa.
Está bien, señor, no le preguntó nada.
Media luz, una cosa así, yo había puesto el calzoncillo arriba del
está bien, señor.
Para dar una cosa tenue, ¿vio? Romántica.
Sí.
La mina se le ponía los ojos para adentro.
Sí, estaba descompuesta.
Y
¿no?
En una de esas...
Estoy acordando de una cosa que...
En una de esas... ¡Pum!
Reprímase, Dorio.
Se apaga la luz.
No.
Se apagó la luz.
Y claro, fue mucho el calzoncillo.
Y yo dije... Era de cobre.
De amianto era.
Calzoncillo de amianto o de cobre porque trabajo...
Es aislante.
Sí. Bien. El caso es que se apagan todas las luces. Le digo, amor mío, vida de mi vida,
sí.
Voy a cambiar los tapones.
Bien.
Agarré unas monedas que tengo en el cajón.
Sí.
Agarré, saqué una moneda y ahora vengo. Y cuando salí, me di cuenta de que todo el barrio se había... Era un corte de allá.
Era de allá, claro.
De allá. Encontré incluso varios vecinos en la calle. Es de allá. No se veía nada tampoco.
¿Y dónde es allá? ¿Allá dónde?
En la calle no se veía nada.
Cuando no es de acá, es de allá, Barton, el corte. Es así
yo
como
estaba
la
tele. Prácticamente en calzoncillo. Bueno. Si no fuera porque el calzoncillo... Así que, con toda astucia, me había puesto una toalla.
Una toalla, sí.
Que parecía prácticamente un hawaiano. O mejor dicho, un egipcio.
Un egipcio.
Bueno, conversé, hasta que al final se fueron metiendo adentro todos los vecinos. Miré, esperé un poco a ver si venía no venía la luz, ¿no? Y entonces me volví a meter adentro, tanteé, fue tanteando, uh-huh. entré como pude, sí. me llevé por delante varias puertas, ¿vio cómo es eso? Sí. Bueno, finalmente llegué a la cama,
¿palpó?
Tanteé ahí, le digo, era de allá. Y bien. Y me acosté junto a ella. Uh-huh. Se había dormido.
Qué linda,
se había dormido, qué linda, ¿no es cierto? Saciada quizá de
sin
tanta
duda,
lujuria,
o harta.
Aquel momento de oscuridad la había conducido como rata por tirante al sueño.
No.
Y entonces la abracé como suelo hacer, aprovechando que dormía.
Claro, porque no se deja sino así, ¿no? Se sacó el alambre de púa que la rodea. Era
fantástico. Por ahí como a los 5 o 10 minutos, una sombra entró en la habitación.
No. Sombra gruesa esa.
Y se acostó a mi lado.
Ah.
Previamente dijo, es de allá.
En ese tono.
Sí, sí, sí. Ahí comprendí mi desgracia y mi equivocación,
sí,
súbitamente.
Se le hizo un cuadro perfecto de
claro,
lo que había ocurrido.
Había vuelto a otra casa.
Claro. ¡Qué momento!
Y el tipo, bueno, me abrazó.
Claro.
Creyendo que yo era su esposa, me acarició.
Ah, qué tierno.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿De quién es esta nuca? No, yo no respondía, pero le tocaba la nuca a la mina. Entonces la mina decía, tuya, me decía, ¿de quién es, qué sé yo, esta columna vertebral, digamos por caso?
Qué técnico.
Yo le tocaba la columna vertebral a la mina.
Uy, Dios mío, ¿y estos tapones?
Tuya, decía el tipo, así.
Y usted
y
como
fue avanzando en sordacia este individuo.
Ah, bueno.
Por ahí dice,
el corte de luz trae cierta lascivia.
¿De quién es? Dice.
Sí, sí, no.
Esto que tengo en la mano. Entonces yo le toqué justamente
eso.
Lo que este señor tenía en la mano, ¿no?
Claro.
O me disponía a hacerlo. Lo hice en realidad. Y justo en ese momento volvió la luz.
¡No!
Oh.
Y el tipo me miró. Lo primero que hizo es me soltó.
Ah, bueno.
No, aliviado por un lado, pero
sí,
acorralado por el otro.
Lo soltó para agarrarlo de otro lado.
Claro, no sé.
¿Qué es esto? Dijo el tipo y la mía dijo, tuyo también.
Claro. Yo salté de la cama.
Claro, claro. Así como Dios lo trajo al mundo, si me permite.
Claro, claro. Tomé la toalla que había caído por ahí, andás a ver, y le dije al tipo antes de salir corriendo, esta toalla es mía.
Y corrí. Acá,
corrí, sí. Y volví a mi
¿volvió?
Casa. Bueno, pero esa es otra historia. Aquí Rolón preguntaría. Y volvió a su casa. ¿A quién le puede importar?
¿Y qué pasó con la mina? Diría después. Claro.
Así que hay que tener cuidado cuando se queman los tapones. Asegurarse de que no es de allá. Porque usted mete la mano por ahí.
No, y la complica más.
Claro.
Si no sabe.
Claro. O cae fulminado. Porque por ahí vuelve la luz.
Justo en el momento,
que usted mete la mano.
La
y queda ahí un montón de
cenizas.
De polvo seco y sí. negro y negruzco. Con un olor como a cable quemado. Como a subterráneo.
Qué fea imagen realmente.
Así que esos son los consejos que tenemos que dar para cambiar los tapones. Último consejo, si usted me permite.
Sí, a ver, ¿qué más tiene ahí?
Prefiere el estalló la bombita.
Ah.
Si le estalla una bombita de luz por un golpe y queda, discúlpeme, el culote suelto.
Ah, bueno.
Debió haber sido un gran estallido.
Sí, qué bombita. Esto fue claro.
Amor mío.
El atolón de bikini.
Se llama el culote precisamente a la parte trasera de la bombita.
Claro, sí, a la rosca.
A lo que
bueno,
se llama la rosca.
Claro.
En ese caso, proceda del siguiente modo.
Sí.
Corte la luz, ya sea con la llave, como se ha dicho antes, dejando de pagarla, etcétera, y saque el soporte. Bueno, no importa. Hay que tratar de que esto no suceda.
No, porque es muy difícil de sacar el culote una vez que el culote está enroscado.
El mismo coso lo suelda.
Claro,
claro, suelda, el calor. Sí, sí,
el calor, porque se produce ahí un calor equivalente al que hay en la superficie del Sol.
Más o menos. No, señor, sí. No es para tanto.
6.000 grados C. Sí.
Pero usted puede llevar jabón.
Señor, llevarse un jabón.
Siempre llevo jabón en el bolsillo
trasero.
No,
señor, no digo...
En el bolsillo interior de la americana.
Porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
Claro, nunca sabe dónde tiene que lavarse las manos.
No, señor, un poco de jabón para untar
aquí
la rosca.
Sí, pero por no decir el culote.
Untar el culote con jabón.
¿Para qué es este jabón? Para la rosca, naturalmente, dice.
A esa casa no volvemos más.
Y hay prueba un poco.
¿Qué prueba qué?
A ver si...
Usted pruebe.
Queda con la rosca enjabonada, como se dice vulgarmente.
Como se salva el gaucho ahí.
Le da rosca para
sí,
un lado.
Eso después.
¿Cómo le va a poner un jabón ahí? Y le agarra una... El jabón
no.
La electricidad, ¿no?
El jabón es conductor, señor.
No, pero usted... La agüita que tiene el jabón, al menos.
Claro, pero usted ya cortó la luz. Usted se pone...
Ah, bueno, pero usted está saltando etapas como si fuera...
Usted cortó la luz. El jabón primero se lo pone en el dedo.
Ah, atención, amigas.
A ver. Y con el dedo...
¿Cómo se pone el jabón en el dedo?
Ah, bien, así.
Pero el jabón está duro, discúlpeme. El dedo no lo...
Bueno, se lo chupa. Anda.
¿Cómo hablando un jabón? Lo mejor es rasparlo con la uñita.
No le estoy tratando
y
bien.
Y chuparse el dedo. Y con salivita le queda bien enjabonado, claro, el dedo. Y ahí te mete el dedo.
Claro. Exacto.
No le mezquine.
Con paciencia y con saliva.
No le mezquine, porque hay gente que por ahorrar un poco de jabón.
Sí.
¿Y qué hago con el
jabón? Entonces usted va a lubricar así la rosca.
Sí.
Y le entra la rosca en el sentido de...
De las agujas de... De coser.
Sí. En el sentido... O sea,
esto es
le da rosca
se hace
a izquierda, derecha.
Pero María... agarra la lamparita, está yo. Voy a agarrar el vidrio así con la mano, señor.
Claro. No, el vidrio ya no está más. Está la rosca
no está
sola.
Sí, bueno, la rosca sola siempre tiene restos de vidrio,
sí,
que pueden producirte una muerte segura.
Le entra el torrente sanguíneo.
Entra en el torrente sanguíneo ese vidrio que es venenoso.
Ese vidrio
porque
le llega...
es justo una lamparita de colorada.
Le llega al corazón y le produce un infarto en colores.
Enseguida, vos estás tranquilamente arriba de la silla,
¡pah!,
te agarra un infarto arriba de la silla, te rompe los cuernos.
No, usted
el filamento
que hacer con primero sacó los restos de vidros que hayan quedado.
¿Cómo lo voy a sacar los restos
con
de
un
vidrio?
Trapo, con cualquier cosa.
Ah, bueno, simplifica la parte justamente más difícil.
Si no me dice esas cuestiones, está convirtiendo esto en una operación muy peligrosa.
Yo
caballero,
lo que tengo, que me compré el otro día en el tren,
sí,
es una agarradera.
Sí. ¿Y para agarrar qué?
Lo que sea, decía el tipo.
Multiuso.
Cualquier cosa que a usted no le guste agarrar.
Con la...
Se pone una especie de guante y establece una distancia entre su mano y el objeto agarrado. Es para agarrar cosas desagradables.
Sí, está bien.
Dijo el tipo mientras le daba la mano a un conocido.
Y lo protege si el objeto está muy caliente, claro, o muy pringoso.
Sí, pero es fácil de maniobrar porque los movimientos que tenemos en la mano son infinitos.
La agarradera no es un guante, es un mitón.
Pero es para como... agarrar solamente, no es, por ejemplo, para tocar el violín.
Mira qué invitación que...
No, mire, sin embargo, sacar el... ¿Cómo era que se llamaba?
La rosca.
La rosca,
sí,
del portalámpara también requiere de cierto arte dactilar, porque usted, a medida que gira...
Se va soltando.
Con el pulgar y con el índice.
Sí, sí. Supongamos que la lamparita no ha estallado.
Sí, claro.
Usted la quiere sacar de gusto.
Sí.
Primero, si la lamparita estaba encendida,
sí,
no la agarre enseguida, porque tiene una temperatura igual a la de la superficie del sol.
No, igual no, señor, es bastante menor.
Menos 5
entonces,
grados.
Se le queda pegado los dedos, se le queda.
Mm.
Porque toda la...
Eso le agarra el epitelio.
Se hace como una masa.
Y le chupa ahí y se queda.
Queda ahí para toda la vida.
No es para tanto.
No tiene más documento después.
Entonces, enfríela con un poco de escupidita. Usted se sube arriba de la silla, apaga la luz y empieza a escupir.
Va a escuchar.
Y ya cuando se enfría, entonces la saca. Pero ahí viene el problema que usted señaló con tanta astucia. Con los dos dedos, usted tiene que... Adelante.
Le tiene que dar rosca y hacer el juego. Después puede sumar un dedo, ¿eh? No se quede...
Un dedo propio.
Sí, sí. Sí.
Ahora, ojo, ¿de dónde
no,
la agarra?
No se quede con los dos.
No.
Yo recomiendo tres.
Sí. Claro, un tercer dedo, un dedo supernumerario. ¿Para qué? Porque cuando usted ya hizo un movimiento de roja y tiene que volver atrás... ¿Qué hace? ¿Suelta la lamparita?
Y claro, tiene que soltar.
Un gran riesgo, porque a lo mejor usted sin darse cuenta llegó al fin de la rosca, la suelta para seguir dándole y la lamparita se cae al piso.
Y se le hace una porquería en las patas.
No, pero usted tiene que...
Después viene su esposa, pisa ese vidrio, se le mete en el torrente sanguíneo...
Y se muere.
Y se muere.
Y quedó viudo por cambiar una lamparita.
No solo usted se muere.
Usted tiene que sostener con el monte de Venus.
Ah,
¿de mi esposa?
No,
ella no va a querer, ¿eh?
Con la palma de su propia mano, señor.
Ah, eso es otra cosa.
¿Ve esta parte?
Sí, epa. Sí, la veo.
Bueno,
sí. Si la tuviera en el bolsillo, no la vería.
Esta, señor. Sí, la palma de la mano, el monte de Venus.
Sí.
Depílese.
Con esto usted...
De la raya del destino...
Para allá. ¿Usted la mantiene...?
A mi esposa, sí.
No, me refiero a la palma de la mano. Usted sí. Hace una especie de cuenco. Hágalo, en casa también. Todos, háganlo todos, con nosotros.
A ver, amigos.
La palma de la mano como un cuenco.
La palma
así.
De la mano.
Las dos.
Me siento como diciendo, ya está por terminar el programa.
Mira,
bueno, ante esos gestos no tenemos más remedio que interrumpir este informe.
Vuelvo a pasar lo de ayer.
Sí, otra vez. Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rima Vicious?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. Cuit 33999242109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Edman. Ediciones del Sol, nuestra identidad. Mavi Díaz y las Folkis. Viernes 18 de noviembre en el Teatro de la Cova. Libertador 13.900 Martínez. Noche de buen folclore joven en el ciclo Música de Alta Calidad. 21 horas, Daniel Patanchón. 22:30, Mavi Díaz y las Folkis. Entradas a la venta en el teatro y en www.tuentrada.com.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada. 33 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo. Música clásica. Folclore. Rock. Radioteatros. Documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de uno de los cabernet, Manuel Moreira. Cabernet que se van a presentar este fin de semana.
En Bahía Blanca, nada menos. Atención, mi primo Waldo.
Eso, el viernes en Bahía Blanca y el sábado en Pigüé.
¿En Pigüé en dónde?
No lo sé.
En el Teatro Español.
Teatro Español. Yo, Barto lo sabe.
Sí,
y el Teatro Municipal de Bahía Blanca.
Bahía Blanca, nada menos. Sí. Muy bien. No hay descuentos para un hijo más. Bueno, vamos a empezar con los pedidos. Aquí Lucas de Montevideo y también para Lucrecia, de la parte de Jade Austen, le piden Cartas Viejas.
Cartas Viejas, ilusiones del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que no dieron la fragancia y el encanto del labor primaveral, de la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas Viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerrada, que esa nunca volverá. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas Viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que jamás renacerán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, esta otra es de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todo dicen estas cartas de pasión. Ya es mi ocaso con la sien encanecida, quiero ver en una hoguera tanto amor. Jesús llama de igual modo que en la vida me acompañe hoy que ha muerto el corazón. Cartas Viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerrada, que esa nunca volverá. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas Viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que jamás renacerán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Muy bueno. A ver, maestro, para Emilia le piden Viejo Vals.
Bueno, ¿quiere hacer el Viejo Vals?
A ver si lo podemos hacer hoy.
Mano, está un poco perjudicado.
Sí, sí. Vengo saliendo.
Vengo perjudicado.
Vengo saliendo mucho.
Mi amor te confesé
sin ver que vas, llamaba tu interés
aquel vals. Por eso mi canción
canción a su mismo compás. Te llora como un bien, para mi corazón su baile. Fue como un loco volar de palera con giros y vueltas en torno al fanal que nos derrumbe y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era de efímera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Lindo y heroico, además.
Tengo mucha punta hoy.
Sí, señor, sí, señor. Estaba pensando, ¿sabes que la historia de este vals es muy parecida a la novela La Gran Aldea, la de López, ¿no? Ahí. Es la misma historia la que narra este vals. Eso ya me sorprendió.
Como
sí. Fíjese después. Si
yo, ahora no, después cuénteme.
Muy bien. Bueno, a ver, le pedían por aquí, esto no es una elegía, a menos que alguien quiera tocar La Arenosa.
¿Y las dos?
No, cante usted.
Las dos.
No.
La guitarra...
Epa. La guitarra.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, era para Eileen de Neuquén, que había pedido.
Era para Eileen de Neuquén,
sí,
efectivamente,
señor.
Cosa que yo amo. Aquí le pedían alguna canción colombiana, para esta colombiana, dice.
¿Dónde está la colombiana que ha venido?
Debe ser Francia,
bueno,
seguramente.
No, ahí está, gustar,
ahí al ladito de los Pirineos.
Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón. Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón.
que repica en el cumbión y va amaneciendo el día, que repica en el cumbión y va amaneciendo el día, culo de lulé, culo de luna, culo de lulé, culo de luna, quiero amanecer y amaneceré. Quiero amanecer y amaneceré, culo de lulé, culo de lulé.
Qué bien, qué berraquera.
Maestro, aquí alguien dice que el reciente, el flamante licenciado Ezequiel se recibió por una cabeza y sugiere un pedido.
Bueno, podemos.
Ahí está.
No sé si le hicieron algo o es él el licenciado, es él.
Sí.
¿Va a cantar
en qué tono, Chelo?
En si bemol.
Con coritos, entonces, ¿no?
Bueno, con coritos de la gente.
¿Licenciado en qué es usted ahora?
Ensayo de coro.
Diseño grave.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura.
Toda la locura.
Su boca que besa. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer. Y al jurar sonriendo el amor que va mintiendo, que ver una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
La barra completamente agradecida, ¿no?
Bueno, a ver, maestro, teníamos el pedido de Pato de la Arenosa o alguna otra cosita folclórica, si quieren, zambita.
Qué lindo que es la Arenosa, qué lástima que nosotros no la hacemos.
La cantamos esta. Sentiré que nunca se harán olvidar. Y
me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi santa. Así perdida en la noche, se va mi samba pa' lo vital.
Qué lindo que es. Hay que cantarlo más seguido.
Nunca creo que no.
Muy bien, maestro. Aquí Juan Carlos de Rosario.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Sí, aquí andamos. Mire, anda suspirando por las alcobas y anda susurrando en versos de trovas. Le pide lo que usted ya sabe.
A ver.
Oh, que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será o que não tem certeza nem nunca terá? O que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Ó, que será, que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nas profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em tudo seu sentido. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Muy bien, maestro. Después de los sucesos que todos conocemos de Junín, estos episodios grandes y multitudinarios, pregunta a la lectora de Jane Austen: ¿vino el indio? ¿Vino?
No, después. No,
está llegando.
¿Sí?
Está muy cerca. Está pasando por City Bay.
Habían pedido temas de los Beatles, un montón. Hay unos papeles ahí perdidos.
Efectivamente, están perdidos por acá. Y los nombran todos. Empiece, mire, los Beatles. Los Beatles no aclaran casi nada, ¿eh?
Bueno, mejor. Hagamos una de los Beatles.
Vamos
a hacer una que no hicimos nunca.
Después de los Beatles también.
¿Ah? Cuidado con la babosa.
Espera que no la hice nunca.
¿La es un instrumento nuevo, ¿eh? Está de estreno. ¿Vale? Un, dos, tres, y...
My baby's got me like I've been chained, and he ain't a kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Chains, well, I can break away from this chain. Chance I'm love, won't let me be, yeah.
excelente.
Hermoso. Sí.
¿Tienen otro de eso?
Sí.
Tenemos el mismo, lo podemos hacer otra vez. De nuevo.
Sí, otro.
En jeringoso,
hágala que nos gustó.
Bueno, vamos a hacer Fields of Gold, que también la pidieron y también perdieron el mensaje.
Sí, acá se pierden todos.
Sí, es que Barton no sabe leer.
Ya sabía que iba a ser
una, levante la mano el que se está parando los mensajes.
No, es un problema. Y Barton sí sabe leer.
A mí me faltaron dos mensajes la otra noche.
A mí me faltaron 10 pesos la otra noche.
No sé. A mí me faltó ropa íntima.
Y a mí me faltó el respeto al señor de sombrero.
Adelante.
Ok.
¿Va?
You remember me while the west wind moves upon the fields of barley. You forget the song in this jealous sky as we walk in the fields of gold. She took your love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his songs she flew like a hurricane down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. Never made promise like it, and there have been some that I've broken. I swear in the days he'll let we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, maestro, nos quedan unos 3 o 4 minutos. Habían preguntado por así si ya había logrado llegar el indio hasta acá. Si no lo logró,
efectivamente.
Lo
está entrando, está entrando ahí.
Esta me parecía sentirlo.
Por acá.
Bueno.
Ok.
2, 3 y... Mi héroe, la gran bestia, que siente sueños, la vigilia, que antes que cuente 10, dormirá. A brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor. Voy a bailar el rock del rico luna para que atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia pop. A brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor.
Querido maestro, pese a las ganas de seguir cantando, no tenemos más remedio que irnos despidiendo. Y realmente, como este es un programa dedicado a la familia, qué mejor que... ¡Vamos, niños!
Mi familia, sí, señores. Somos músicos de honores y tenemos
¡tenemos!
Una orquesta
varias
de gente. vacaciones. Si tú quieres, todavía escuchar la melodía. ¡Ven, depende! Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
arre, arre, arre.
Si toco el clarinete,
arre, arre, arre.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, 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 boro.
Oye, 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 Paco, vamos, que no se enteren los niños, pero que no tengo muy memorizada la letra.
Los niños no se han enterado.
Pero, hombre, entonces, los niños, si yo me llegara a equivocar la letra,
pues siempre
están los humes soplas.
¡Lo que nadie se cuenta, niño!
Oye, oye.
Ya pierdan la ilusión.
No te olvides, Paco.
Pues vamos, hombre, que están los niños y se dan cuenta. Pero, no son los mismos niños.
No se dan cuenta, pues. No se dan cuenta. Creen que todo... ¿No es cierto? Digo...
Sí, ¡a ver, niños!
Oye, creo que se están dando cuenta.
Pues vamos.
Mi abuelita, muy coqueta.
Oye, lo dicho.
Toca siempre la...
Digo que...
Vamos,
la laguna se tiene.
La laguna, para
que los niños hacen sus alegrías, hombre, que están perdiendo la ilusión.
La corneta y mi abuelo con el dedo.
Ha vuelto a ocurrir.
Vamos, yo lo que puedo, pregúntale
los ya. Los dedos
se han acordado.
Le llevan a la letra, hombre.
Trompeta,
rojo, rojo, reta.
Si toco el clarinete,
rojo, rojo, reta.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bolo, bom, 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 bom.
¡Fuera, niño, de aquí! ¡A ver, saquen esos niños!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 20 grados, 9 décimas. Hoy a las 11, integrantes del MOCASE marcharán desde el obelisco hasta la Casa de la Provincia de Santiago del Estero. Se movilizarán para repudiar el asesinato de un campesino ocurrido durante una disputa territorial por un campo. El MOCASE Vía Campesina denunció que dos hombres dispararon con escopetas contra la casa de una familia que se resistía a un desalojo y mataron a Cristian Ferreira, de 25 años, hirieron de gravedad a otro hombre y golpearon a un tercero. El crimen ocurrió en el paraje San Antonio, a 60 kilómetros de la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero. La agrupación juvenil La Cámpora celebró anoche el Día del Militante con un acto en el microestadio de Ferro. Participaron militantes y funcionarios del gobierno nacional al cumplirse un nuevo aniversario del regreso de Perón al país, luego de 17 años de exilio. Con una fuerte presencia de militantes de todas las provincias y una delegación juvenil que se destacó por su identificación como militantes por la UNASUR, el acto de La Cámpora contó también con la presentación en el escenario de los comuneros, legisladores y diputados nacionales electos y que forman parte de ese espacio.
Deportes.
El informe de Fabián Codevila.
Falcioni comienza a despejar las dudas, colocó a Rivero y Zitanich entre los titulares. Hablamos de Boca, el Genese continúa con los entrenamientos previos al encuentro frente a Racing, su escolta, que prácticamente podría sentenciar el campeonato. Julio Falcioni puso al Burrito y al ex Banfield entre los 11. La única baja importante que tiene el director técnico...